Hola amigos, bienvenidos a los sábados culturales, como los llamamos, a estos días en que el programa se dedica a temas que no sean del día a día, que nos tienen a todos bastante aburridos, creo, pero hay que hacerlo. Y como creo que dije en uno o dos programas atrás, digamos de sábado, voy a hablar un poco de la música, una serie de cosas bastante sueltas. No pretendo aquí hacer una exposición sobre la música así en general, o la historia de la música, o la vida de tales o cuales grandes maestros. No, simplemente, como ustedes ven aquí, anoté en un sobre una serie de puntos que tienen que ver con la música, algunos impersonales, otros muy personales, y así que no va a haber mucho orden en lo que voy a decirles, a contarles. Es una conversación esto solamente, no una exposición. Parto diciendo algo, o tomo algo que dije en algún programa anterior de esta semana, en el sentido que la música debiera ser uno de los ramos básicos de la educación primaria y básica, media, etcétera, y no algo que se pone y quita a gusto del último grupo de expertos que llegaron al Ministerio de Educación, o al gusto y criterio de algunos ignorantes que están en el Congreso, o de quien sea, o de los alumnos mismos, que tienen siempre la idea de sacarse la mayor cantidad posible de ramos de encima. La música debiera ser central en la educación porque, como lo era antiguamente, en la antigüedad clásica y después también, porque la música tiene, no es solamente, no es meramente una entretención, un adorno, una forma de arte, algo que se consume o que se produce, que producen los artistas y que consume el público en general. La música es una disciplina. La música, no solo aprender un instrumento, sino que escucharla de verdad, o sea, no teniéndola simplemente como ruido de fondo, es una disciplina. Y como tal, junto con otras materias del currículum escolar, como la matemática, en los idiomas, etc., cumplen o debieran cumplir un rol, y lo cumplían en la época en que yo era estudiante en un colegio. La música era un ramo que estaba junto con los demás, con el mismo valor, con la misma importancia. Y yo me imagino, uno no puede ir más allá de lo que uno experimentó, yo me imagino que de modo directo o indirecto ese aprendizaje de qué es la música, incluyendo algunos elementos técnicos básicos, de cómo se compone, cuál es el lenguaje escrito de la música, ¿no? Cómo se compone, cómo se escribe lo que se compuso, cómo se hace el pentagrama, cómo son las notas, todas esas cosas, en un nivel muy básico incluso, son útiles para desarrollar una cierta disciplina. También se requiere disciplina para oír música de verdad. Cuando hablo de oír música de verdad, me refiero a no simplemente tenerla como un acompañamiento de fondo. Eso no es música. Lo que ustedes escuchan en un mall, en un negocio, no es música. Incluso si ustedes la atienden para ver de qué trata, se van a dar cuenta inmediatamente que realmente no hay nada ahí. Es una sucesión muy limitada de notas y de acordes que se repiten infinitamente, no va a ninguna parte. Es un ruido de fondo para distraer. Supongo que tiene una función psicológica para amansar a la gente, no lo sé, pero eso no es escuchar música. Escuchar música requiere disciplina, requiere concentración, requiere solo hacer eso, escuchar música. No ir hablando, manejando con la radio puesta y haciendo 20.000, contestando el celular, eso no es escuchar música. Tercero, la audición de música de calidad, y con esto no me quiero poner ciútico y pedante y simplemente referirme a Beethoven o a Mozart, sino que música de calidad que puede ser música popular perfectamente. Hay música popular de calidad. Exige inconscientemente el desarrollo de ciertas, no sé si llamarlas disciplinas o organizaciones de la mente, para poder captarla y poder disfrutarla. Uno no se da cuenta de que está aprendiendo o que está desarrollando un determinado proceso mental, pero cuando se escucha música de calidad, concentradamente, con el afán de disfrutar el 100% o lo más posible de sus bellezas, la mente se pone en una serie de sintonías, se articula de distintas formas que generan un ordenamiento que a su vez produce como efecto colateral ciertos estados de ánimo más placenteros, producen por ejemplo serenidad. Ustedes habrán visto montones de sitios web, lugares donde se les ofrece una música que puede ser muy simple, un gong chino, una cosa así, y el objeto, el propósito es para relajar, para dormir, para entrar a las ondas alfa, beta o gamma, lo que sea. Muchos de esos sitios, por supuesto, un cuento de hadas, no hay ninguna alfa, beta o gamma que se vayan a producir escuchando un tambor, pero con esto les quiero decir de que el ponerse en sintonía con ciertos tipos de música y ponerse de cierta manera en sintonía con la música genera rearticulaciones de los estados mentales que son positivos. Estoy hablando de la música, ¿verdad? Y no de la basura que hoy en día pasa por música, que lamentablemente se ha convertido en el himno nacional de Chile y de muchas partes, el tum, 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 que no va a ningún lado. Debiera ser entonces una disciplina en todo el sentido. La música, cuando uno la ve ahora, porque con esto de YouTube uno puede ver también la música, son innumerables las oportunidades que uno tiene de escuchar una pieza musical, viéndola además, viendo la orquesta, el conjunto, el cuarteto, los cantantes, el espectáculo que se grabó, lo que sea, verla a veces en directo, verla. Y ahí uno comprende cuando ve, por ejemplo, una orquesta que está tocando una sinfonía, o un conjunto de jazz donde están improvisando, o cualquier conjunto que está tocando música, digamos, música de verdad, no es difícil percibir que en el ánimo de los que están ejecutando esa música reina en ellos mismos y en sus relaciones con los demás un estado que podríamos decir es el ideal con que debiéramos convivir todos unos con otros. Hay una concordia, hay una concertación, hay una disciplina conjunta. Hay una distribución de papeles en la cual todos han participado. Cada uno sabe que la obra que están tocando sería otra, o quizás sería hasta imposible, si no es por la participación no solo de él, sino que los demás. Y cuando la música es hermosa, y los músicos mejor que nadie saben cuando una música es hermosa, uno observa en ellos no solo este ánimo de concordia, de cooperación, en pos de un objetivo absolutamente compartido y que produce además belleza, uno observa contentamiento. Y yo creo que he mencionado en algún momento, en alguna oportunidad, quizás en este mismo canal, un video que hay, que ustedes pueden encontrar en YouTube, que es una grabación de un programa de televisión de los años, debe ser del 56, 57, a más tardar, en un canal norteamericano. Era un programa de jazz, tipo después, como quien dice, después del almuerzo. Había muchos programas de jazz en la televisión norteamericana en esos años, ahora ya no sé, parece que no. Y participaban un montón de músicos de color. Prácticamente había muy pocos músicos blancos, dos o tres. La mayoría eran negros. Y estamos hablando de los años 50, cuando la situación de los negros no era como la de ahora, que ahora es agresiva, asertiva. No. Los negros ahí muchas veces, si iban a un restaurante, tenían que entrar por la puerta de la cocina, no los aceptaban en muchos lugares, tenían que, en fin, las pasaban pésimo. Y uno los ve ahí, en ese mundo protegido que es el estudio de televisión donde van a hacer música. Todos ellos, a veces en distintos grupos, a veces configurando una orquesta grande. Y los ve cómo se relacionan entre sí en ese video. Los ve cuando están interpretando música. Y en esos momentos uno se da cuenta que estos músicos en esos momentos, en esos minutos en que están ejecutando música, están felices, hay júbilo. No voy a decir que están contentos, están jubilosos. Están jubilosos con lo que ellos hacen y están jubilosos con lo que hacen sus camaradas, sus compañeros. ¿Y por qué? Porque al revés de lo que pasa en otras actividades donde incluso nuestro compañero, nuestro colaborador podría suscitarnos una envidia porque lo está haciendo muy bien, porque a lo mejor lo está haciendo mejor que nosotros, porque va a destacar más que nosotros, todas esas cosas. En la música, como el producto de esta cooperación es belleza, belleza musical que actúa en forma directa a la vena de la persona, hay un auténtico contentamiento no solo de lo que hace uno, sino de lo que está haciendo el otro, porque nos está entregando belleza. Ayer nada más, antes de hacer este programa, vi un video en YouTube, que ustedes lo pueden encontrar, en que toca, hay un conjunto de jazz que está constituido por el pianista Oscar Peterson, un contrabajista excelente noruego, me parece que es Neil Hidden Pedersen, un baterista, no recuerdo el nombre, y el gran saxofonista tenor Ben Webster. Todos están muertos, dicho sea de paso. Este es una grabación que se hizo en Hamburgo el año 74, una cosa así, pero está ahí, es lo bueno de YouTube, que uno lo encuentra todo, y es maravilloso ver, no solo escuchar las maravillas que tocan, especialmente en un tema que se llama I Got It Bad and Ain't Good, o sea, la agarré muy dura y no es bueno. Es maravilloso no solo lo que tocan, la belleza de la música que improvisan, los hallazgos musicales que encuentran, sino la felicidad con que se escuchan unos a otros. El pianista, que era un tremendo pianista, Oscar Peterson, ustedes lo ven cuando está improvisando detrás de él Ben Webster, en el saxofón, la melodía esta. Ustedes ven, mientras Peterson simplemente acompaña con algunos acordes, ustedes ven en la expresión de Peterson un júbilo de lo que está escuchando. Son todos hermanos en el arte, en la tarea de hacer música. Yo nunca he visto en ninguna actividad conjunta de equipo más concordia, más júbilo mutuo que entre los músicos, que en los músicos mientras están tocando. Quizás, perdón, antes del concierto o después del concierto se odian, se envidian, no se quieren, no se pueden ver, tienen toda clase de problemas. Pero en ese momento en que están tocando, están en otra dimensión y la música los une en ese territorio común que es el de la belleza. Hay una fusión espiritual. Hay un olvido de, podríamos decir, la competencia, el celo profesional. Fíjense ustedes que en el jazz especialmente, el elemento competitivo está bastante más a la luz que en una orquesta sinfónica, donde los músicos están simplemente siguiendo las instrucciones del pentagrama, lo que escribió el compositor, y mirando de vez en cuando al director para acordarse de lo que el director les pidió en cuanto a cómo interpretar, porque eso es lo que hace el director durante un concierto. No es que los guíe nota por nota, eso es imposible, es absurdo. Pero están contentos, algunos uno los ve sonreír. Muchas veces, si ustedes ven estos videos de orquestas de cualquier parte del mundo, que están tocando una sinfonía, un concierto, una cosa hermosa, uno los ve sonreír, están contentos. La música es una actividad que produce contentamiento, júbilo en los que la ejecutan y en los que la escuchan. Así es. Y permítanme, antes de continuar con este tema, que para mí es fundamental, porque para mí sin música simplemente me tiro por la ventana. Claro que estoy en un primer piso, pero igual me tiro. Permítanme partir con mi primer bloque, que va a ser Edisur, esta editorial chilena que está distribuyendo su material, los libros que publica, ya sea en ejemplares aislados o en paquetes que son muy convenientes, especialmente para hacer regalos como este, por ejemplo, que se llama Colección de Literatura Fantástica, donde hay cuatro libros. Uno es un famoso libro que se pone siempre de ejemplo, creo que hasta en los talleres literarios, Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, que es un prodigio en el arte de cómo escribir bien, generando suspenso. Pero no sé si es literatura fantástica, pero no importa. Después está Una Princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs, el mismo autor de Tarzán. La Guerra con las Salamandras, de Karel Čapek, de un autor checo, muy surrealista. Y Cuentos de Hoffman, de Hoffman. Literatura fantástica. Hay otros paquetes que ustedes pueden ver detrás mío, a mi derecha. Hay un alto de una columna de paquetes de otros tantos conjuntos de libros que les voy a ir mostrando a lo largo de los programas. Este, Literatura Fantástica, no se los mostraba hace rato. Son bonitas ediciones, además los libros tomados aisladamente están bien hechos, buen papel, letra clara. No es una edición a la virulí. Son muy bonitos, muy bien hechos, muy bien ilustrados. Se los recomiendo, editorial Edisur. Y llegaron los bombones nuevos. Pues hoy día en la mañana me llegaron una caja, porque ya me había comido la anterior, de bombones de la empresa Bomboni, este emprendimiento familiar que está teniendo ya bastante éxito, me decía la persona que está a cargo, porque aquellos que compran una caja por primera vez y los prueban los chocolates se convierten automáticamente en clientes regulares porque son exquisitos. Ellos fabrican los chocolates de acuerdo a recetas de los Balcanes, porque es una familia croata, recetas que se remontan hasta el momento en que llegó el chocolate a Europa. Y los chocolates están muy bien hechos, muy bien diseñados, cada uno es distinto. No me atrevo a abrir la caja ahora porque hoy día no quiero comer chocolate, y si las abro, esta caja no va a durar mucho. Así es que se las muestro, pero ustedes han visto en otras oportunidades los chocolates. Les sugiero que entren al sitio de Bomboni. Hay otras presentaciones de los chocolates que ustedes las pueden ver en su sitio. Y no olviden que al comprar se los hacen llegar los chocolates. O sea que ni siquiera se tienen que molestar en ir a algún lugar. Bomboni. Y ya que estamos en la música, me parece que corresponde hablar de la Academia de Música Gijena, que está haciendo clases online en un montón de instrumentos. Canto popular y lírico, pianos, teclados, bajo eléctrico, guitarra acústica, educación de la voz, saxofón, flauta, traversa, flauta dulce, clarinete, todo. Guitarra, creo que les mencioné ya. Se especializa y tiene especial interés en darle clases a los niños. Y no olviden que estas son clases online. Todo lo que les he dicho sobre la música como disciplina, por supuesto, es más importante con los niños. A ellos son a los que estamos formando. A los niños. Y aprender un instrumento, cualquier instrumento, es una disciplina fantástica. Realmente un niño que aprende música es un niño diferente. Totalmente. No solo se le abren las puertas para lo que vamos a seguir conversando, para las bellezas infinitas de la música, sino que se disciplina. Así es que Academia de Música Gijena, ustedes tienen ahí el sitio para contactarse con el señor Patricio Aracena Gijena. El sitio es gijenaproducciones.com. Yo les sugiero que lo hagan, aprovechen esta costumbre y esta necesidad que se nos ha generado a todos de usar mucho más los servicios de internet, los cursos online, etcétera. ¿Cuál es el efecto que produce la música? Qué difícil definirlo, como qué difícil es definir lo que es la belleza, ¿no? Es un tema que supera por mucho mis capacidades y mis conocimientos. Pero podemos quedarnos en lo que por lo menos entendemos instintivamente todo. La música de todas las artes, haciendo excepción por supuesto a las personas que son físicamente sordas o espiritualmente sordas, que es mucho peor. O sea que no, la música no les hace nada, salvo que sea una cosa rústica como el tum tum tum. La música es la más poderosa de todas las artes, la que entra más directamente al espíritu, la que entra sin ninguna mediación, sin generar ninguna conexión con una interfase. Me explico. Cuando ustedes ven una pintura, una maravillosa pintura de Gauguin o de Renoir o de Picasso, inevitablemente, y por muy abstracto incluso que pudiera ser el cuadro, ustedes van a encontrar o van a buscar conexiones con otro plano en la realidad, con la vida real. ¿A qué se parece esto? ¿Es esto una persona? O van a decir, por Dios, qué bien, como en esos cuadros súper realistas, qué increíble, esto parece una fotografía. Hay una conexión entre el mundo de lo que estamos viendo en el cuadro, de esa representación pictórica que está inmóvil para que la recorramos, con la vista, con la mente, con otros planos de la existencia. Inevitablemente vamos a hacer conexiones. No quita eso que uno no pueda disfrutar del cuadro, pero está conectado con otras cosas. La literatura, lo mismo. La poesía, lo mismo. Tiene una conexión, especialmente la literatura, porque usa como instrumento el lenguaje, que es el instrumento de comunicación y de pensamiento, y para tantas cosas. Sin lenguaje no somos más que animales. Sin querer decir nada malo, los animales, que yo adoro los animales. Ellos tienen otro lenguaje, supongo yo. En cambio, la música no. La música no tiene conexión con nada. Por eso cuando hay unas personas que dicen, ¿qué significa esta música?, están haciendo una pregunta que no tiene sentido. No significa nada, porque no es signo de ninguna otra cosa. Nos está indicando algo de la realidad física, de la vida de las personas, de los paisajes, de las caras de una persona, como hacen las demás artes. La música es simplemente sonidos. Y esos sonidos no significan nada. Muy ocasionalmente en alguna pieza musical, un compositor por alguna razón ha metido algunos sonidos que son significativos de otras cosas. Por ejemplo, en una obra de Tchaikovsky, en el momento final hay unos disparos de cañón. Pues está representando la batalla, está representando la victoria de los rusos contra Napoleón. Entonces se escuchan unos cañonazos. En alguna otra pieza musical hay un instrumento, generalmente un pícolo, que está imitando el canto de un pájaro. Pero eso es muy raro, muy rarísimo. Y aún dentro de la pieza donde están estos efectos musicales, es una cosa mínima, de un segundo nada más. La música no se refiere a ninguna otra cosa que a sí misma. La música no significa nada en términos de indicar otro plano de la existencia. Pero tiene un significado que es inefable, que no sé si llamarlo significado todavía. Tiene una conexión con el espíritu absoluto, diría Hegel, quien, entre otras cosas, y aquí lo noté, porque Hegel escribió sobre las artes y escribió sobre la música, dijo muchas cosas, algunas contradictorias, pero una de las cosas que dijo sobre la música el Guillermo Hegel es que permite la más pura y absoluta liberación del espíritu. Entre otras cosas, supongo que lo dice porque nos desconecta de estos otros planos de significado. Cuando uno ve una obra de teatro, por ejemplo, una obra del teatro clásico, pongamos una obra de Esquilo, ¿qué es lo que decía Aristóteles que le pasaba a los espectadores viendo una obra de teatro? Decía que sufrían o experimentaban una catarsis, que es una palabra griega que significa desahogo. Significa que a través de la acción ficticia, que obviamente era ficticia, pero que uno la acepta como real en el momento de verla, los espectadores estaban sin costo real, sacando hacia afuera, manifestando, evacuando, digamos, una palabra un poco fea, emociones vinculadas a aquello con lo cual estaba relacionada la acción de la obra de teatro, con la realidad con la cual estuvo o está o pudiera estar relacionada. En la música no hay nada de eso. La música no se relaciona con nada más que con consigo misma, con el ordenamiento de los sonidos. ¿Y por qué tal o cual ordenamiento de los sonidos lo llamamos bello y otro lo llamamos feo? ¿Por qué tal ordenamiento de los sonidos nos eleva el espíritu, nos deja con una sensación de júbilo, de liberación o como queramos describirlo? ¿Por qué? ¿Por qué esos sonidos y no otros? Sobrepasa mi conocimiento y mis capacidades el discriminar una cosa como esa. Uno puede especular, puede decir muchas cosas, puede darse vuelta usando palabras, puede decir lo que pasa es que la música expresa la belleza absoluta, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que es la belleza absoluta? En primer lugar, ¿qué es lo que es la belleza? ¿Y qué es lo que es algo absoluto en la belleza? ¿En qué sentido una belleza es absoluta? Nos quedamos vuelta y empezamos a simplemente caer en la semántica, en jugar con las palabras. Es el arte más intenso y poderoso, eso podemos decirlo. Es el que nos conmueve más directamente. Cuando uno ve una pintura hermosa, a mí me gusta particularmente el Gauguin, el pintor este que no era impresionista, sino más bien expresionista, si es por ponerle un membrete, y predecesor de Cézanne, probablemente, no sé. Un pintor que no estaba preocupado de reproducir la realidad, por supuesto. Ustedes ven las pinturas de Gauguin y son... No hay un intento. Tampoco son impresionistas en el sentido clásico de la palabra impresionista. Bueno, a mí me gustan mucho, eso es lo importante. Pero cuando veo una pintura de Gauguin, siento una satisfacción que también es imposible de definir. Pero es una contemplación tranquila. Es una contemplación básicamente intelectual. Es un placer intelectual. Uno le agrada, por decirlo de una manera, las combinaciones de colores, las formas, las relaciones entre esos colores y esa forma, todo eso. Pero cuando uno escucha una pieza musical que le gusta tanto en el plano musical como le gusta a Gauguin en el plano de la pintura, la emoción que se siente es enormemente más potente. ya no es meramente un disfrute intelectual, que yo no lo podría definir, de la estructura de la melodía, de las armonías, de los timbres, de todas esas cosas. Hay momentos cuando uno está concentrado escuchando una música que le gusta particularmente, en que uno es arrebatado, uno es elevado, uno es sacado de su condición. Uno no está meramente contemplando con agrado un objeto al frente que se llama la pintura, una pintura de las que pintó Gauguin cuando estaba en estas islas en el Pacífico, creo que en Tahití precisamente. Es muy agradable, es muy hermoso, es un mundo, de repente uno quisiera estar dentro de ese mundo por un momento. No, la música lo saca uno completamente de quicio. Yo quisiera, si pudiera, pero no puedo. No sé si debiera tampoco. Poner ejemplos en este programa. No puedo poner música porque hay temas de patentes y derechos de autor y montones de cosas. Y yo no me puedo complicar con eso. Les puedo indicar dónde encontrarlas en YouTube. Es todo lo que puedo hacer. Ayer, por ejemplo, estaba preparando este programa, haciendo algunas notas y escuchando algunas cosas a la pasada. Y aparte de ese tema, de ese video y esa música de con Oscar Peterson y Ben Webster que les conté al principio acerca de del júbilo que manifestaba el pianista cuando escuchaba a su colega alcanzando grandes alturas de belleza en su improvisación. Aparte de eso, escuché otra pieza musical que se llama The Believer, El Creyente, donde participan principalmente el trompetista Donald Byrd y el tremendo, tremendo saxofonista tenor John Coltrane. Y ¿cómo les dijera? ¿Cómo explico? ¿Cómo describo? Si es que acaso le importa a alguien lo que sentí escuchando esta pieza. La sensación de estar poniendo oído a los sonidos fundamentales de los secretos más profundos, digamos, del universo. Las bellezas más recónditas revelándose ante mí como una flor que empieza, como en cámara rápida, a enflorar y mostrar sus pétalos, su corazón. Y junto con esa sensación de belleza que lo tiene a uno con la piel de gallina, literalmente, está esa sensación de júbilo, como que uno ha sido rescatado. Uno está siendo rescatado de la vida cotidiana, tan gris normalmente, o del pensamiento que es una especie de máquina lógica, por lo menos en mi caso y en muchos otros, una máquina que está moliendo conceptos y cosas, es una cosa un poquito árida. Uno es rescatado de eso y es elevado a, si yo fuera creyente, diría, a escuchar la respiración de Dios. Eso siento. Y esa sensación, algunos dirán que no tiene absolutamente ningún fundamento. ¿Cuál respiración de Dios te estoy escuchando, Señor? Da lo mismo, si estoy escuchando eso o estoy escuchando simplemente la música. Uno siente esa elevación y eso es un hecho. Punto. Cualquiera que sea su fundamento. Bueno, Arthur Schopenhauer, a propósito de Hegel, ahora voy a mencionar a mi querido Arthur Schopenhauer, escribió en distintas partes sobre la música. Y tengo por aquí anotado algo de las cosas que dice Arthur. Decía que el hombre se libera de sí mismo y por lo tanto del dolor o del aburrimiento, que son los dos polos, según Schopenhauer, en que transcurre nuestra vida. Uno se libera de eso porque se libera del ego en el estado de contemplación. Cuando uno no está mirándose a sí mismo, pensando en sus cosas, sino que está completamente concentrado en algo externo. Y eso se produce de la mejor manera cuando se contempla arte. Y dentro del arte, cuando se escucha la música. Y esa es la razón de esa elevación, posiblemente. Uno vive bajo el peso de la gravitación de nuestras vidas, de nuestros egos. Escuchando música de calidad, concentradamente, uno, lo que le pasa a los astronautas. La gravitación deja de afectarlos y vuelan libremente. Se flotan. No sé si la palabra flotar corresponde en este caso. Eso es. Permítame antes de continuar con esto y entrando a cosas más personales y menos abstractas, recordarles algunos otros de mis sponsors. como es Perlaspril, estimados amigos, este producto muy interesante, creado en Estados Unidos, que usted en esta misma bolsita que está viendo, echa dentro de un contenedor de 4 litros, que no sea de metal, y lo deja ahí para siempre, nunca va a necesitar comprar otra bolsita. Ahí echa 4 litros de agua y al cabo de unos minutos, una hora, puede ser una o dos horas, el agua queda desmineralizada, queda con otro sabor, queda más livianita. Todos los metales pesados que son nefastos para la salud, a largo plazo se van acumulando poco a poco, hasta que generan efecto. Y esto le va a durar toda la vida. Agua completamente rescatada, liberada de minerales pesados, que son los muy abundantes en países como el nuestro, cuyas aguas vienen de la cordillera. El agua que viene de la cordillera viene avanzando por kilómetros y kilómetros de ladera y arrastrando minerales, arrastrando material. Perlaspril, estimados amigos, ahí está la dirección. Recuerden, ustedes preparan esos 4 litros, los echan en otro recipiente y van preparando otros 4 litros todo el tiempo que quieran. Os recuerdo también miclimo.com, que les ofrece estos equipos realmente espectaculares que le dan el clima que usted quiere en la época que usted quiera. En toda época, digamos, no en la época que usted quiera. Las épocas vienen por su cuenta. Usted no es que quiera que llegue el verano. El verano llega el invierno, llega el otoño. Usted tiene su casa climatizada como usted quiere. Eso sí lo puede hacer a su voluntad con Climo. Estos dispositivos que cumplen todas las funciones, incluyendo el filtrado del aire, incluyendo estar conectado a internet. Miclimo.com. Y termino este bloque con el ajedrez. Esto hace tiempo que no se los mostraba. Esto es una de las cosas que vienen en la caja con las piezas y el tablero que ustedes están viendo arriba en el gráfico. Este es un manual para los niños que no saben nada. Mis primeros jaques. Todo muy bien ilustrado en un excelente papel para que los niños aprendan cómo se mueven las piezas, qué pueden hacer esas piezas. Todo lo que se requiere para aprender a jugar. Y les repito lo que les he dicho tanto, que esto es lo mejor para un niño. Y para los adultos quizás lo mejor sea esto. No, el ajedrez también. Una botella de vino de la viña Lof, viña de boutique, viña para conocedores, viña para usted. Estos tipos de aquí de Lof no producen millones de toneladas y de botellas para mandársela a los chinos, a Estados Unidos, no. Ellos producen un poquito de calidad para usted, para mí, para los que nos gusta el vino rico. Son vinos excelentes. Yo sé que esta misma botella se la he mostrado otras veces un montón, pero las que tenía distintas para mostrárselas, me las tomé ya. Padre, confieso que he pecado. O confieso que he bebido, más bien. Muy buenos vinos, estimado amigo. Pónganse en contacto con la viña. La única condición es encargar por lo menos 6 botellas, pues si no, no los pueden atender. Una caja con 6 botellas se toma igual, de todas maneras, en un ratito. Y ¿Qué más? Bueno, la música ahora está, como tantas otras cosas, absolutamente a disposición de todos nosotros. Ya no es cuestión de decir no tengo tiempo, que es la excusa para todo, para no leer, para no escuchar música, para no escribir, para no pensar, para no meditar, para no nada. O sea, no tengo tiempo y se gasta el tiempo en mil tonteras. Fuera de eso, la abundancia de la oferta es infinita. Y entrando al plano de las anécdotas, cuando yo partí con el amor por la música desde poco menos que desde la cuna, literalmente, a los 3-4 años. Y creo que alguna vez he contado cuál fue la primera obra musical que me impresionó, que fue el concierto en Fa. No es el concierto en Fa. Es una obra que me gusta mucho, pero es un americano en París de Gershwin. Y tanto me impresionó que recuerdo exactamente en qué momento, en qué lugar, en qué año, de haber sido el año 53, 54 más tardar, en un fundo, en el sur de Chile, en Molina, en un fundo, repito, tenían un disco que de una forma u otra llegó a mis manos muchos, muchos años después. Pero en ese tiempo, después, cuando crecí, qué sé yo, era muy difícil encontrar la música que uno quería. Uno tenía que estar pegado a la radio, a las 2-3 radios que transmitían música clásica, y uno estaba, por supuesto, supeditado a la programación de la radio. ¿Se acuerdan ustedes? La radio Andrés Bello, la maravillosa radio La Reina, radios como esa, la radio Universidad Técnica del Estado, que ahora ni siquiera se llama así. Y estaba supeditado a los discos que quisieran producir o traer en Chile, los sellos que estaban instalados en Chile, porque no había importación. Entonces, con Cueva, digamos, cuando uno iba a una disquería, con unos pocos pesos para comprar un disco, no encontraba nada, prácticamente. Los mismos discos del año pasado, en el mismo estante, ustedes quizás algunos se acuerdan, unos estantes metálicos, y los discos estaban apuestos ahí, y uno escarbaba, y ya estaban grasosos los discos por todas las manos que habían pasado por ahí, siempre los mismos discos, de repente parecía una novedad. O sea, había montones de cosas que uno quería escuchar, de las cuales uno sabía por referencias, porque había leído, no las tenía. Quizás de repente aparecían en la radio, pero ¿cómo saber en qué momento iban a aparecer en primer lugar? Uno no podía estar pegado todo el día a la radio a ver si aparecía lo que uno quería escuchar. Y la radio misma también estaba limitada en su stock. Pero llegó un momento en que empezaron las importaciones, que se liberó el mercado en este sentido, y empezaron a llegar los discos fabricados fuera de Chile, por montones, primero los LP. Y eso fue para todos los que nos gusta la música una revolución, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Millones de discos. Y después, el otro milagro, el CD, que en pocos años se ha convertido en un objeto casi obsoleto, a pesar de que lo encuentro yo una de las grandes invenciones de la humanidad, el CD, con una pureza musical, una pureza de sonido, y que además no se echa a perder, salvo que uno lo realmente le pase una esponja metálica de esas de cocina encima, el sonido sin ese ruido de los discos de LP que se van gastando, rayando. Maravilloso. Para mí, en los años en que empezó eso, de haber sido los 80, cuando tenía unos pesos, mi destino impajaritable era ir a un negocio que estaba en el Paseo Ahumada, en un segundo piso, con ventana a la calle, al paseo, la Feria del Disco. Yo no sé siquiera si existe todavía ese negocio, espero que sí. Y en ese segundo piso de la Feria del Disco estaba solo la música clásica y solo el jazz. Además, los dueños habían tenido la amabilidad y la buena idea de poner una cafetera, de manera tal que uno subía ahí y empezaba a darse el gusto de revisar cientos, miles de ofertas, primero en LP, los cassettes también, que eran muy usados, los cassettes. Hay gente joven que no sabe lo que es un cassette, quizás debiera haber traído uno para mostrarlo, una cinta magnética en una cajita de plástico chiquitita, y luego los CD. Y era realmente entrar a ese segundo piso, sabiendo que uno tenía unos pesos para comprar siquiera un disco, era un paraíso. Y en ninguna de esas oportunidades, y tampoco lo he olvidado, así como no olvidé esa audición de guagua, poco menos del Americano en París, nunca olvidé una vez que estando ahí con un amigo del diario donde yo trabajaba, no sé por qué pusieron una pieza musical donde aparece otra vez John Coltrane, el saxofonista tenor. Una pieza musical se llama Freight Train. Ahí hay un juego de palabras, porque se llama Coltrane, Train, por tren. No se escribe Trane, se escribe Train, pero se pronuncia igual. Entonces era Freight Train, o sea, como algo así como tren de carga. Pero era Freight Train, Freight Trane en realidad. Donde está John Coltrane y un maravilloso guitarrista de apellido Burrell. Kevin Burrell creo que es, o algo así. Y me pasó que caí en ese estado de júbilo y de pasmo y de, no sé, arrobo, quizás sería la palabra, al escuchar cuando parte la improvisación de Coltrane. Ya la de Burrell era maravillosa, era fantástica, un monumento a la pureza y a la precisión clásica, en que cada nota se escucha nítidamente, no ese rasgueo confuso de los guitarristas de rock muchas veces con la guitarra eléctrica, sino que cada nota uno podía irlas casi recitando cuál era la escala que estaban usando, etcétera. Ya eso era fantástico. Y luego empieza Train y ahí casi me caí al suelo. Una cosa que nunca he olvidado. Y esto ocurrió hace 40 años atrás, más de 40 años. Esos momentos en que uno se eleva montado en la música, digamos así, no se olvidan jamás. Y yo creo que a más de alguno de ustedes le tiene que haber pasado con la música que les parezca a ustedes, que les guste a ustedes. Esa sensación de estar out of this world, estar en otra parte, en otra dimensión, superior. Una en la cual uno quisiera permanecer para siempre, pero lamentablemente el problema con la música es que ocurre en el tiempo. La cuestión termina. Coltrane dejó de tocar. Kevin Burrell dejó de tocar. Vino el silencio. Y ahí tuve que aterrizar de vuelta. Los discos LP y los cassettes, por cierto, por sí mismos ya como objetos físicos. Yo tengo todavía muchos discos LP y de repente tengo un tocadisco de muy mala calidad, muy mediocre, pero que sirve. Pongo los discos para un poco para escuchar el disco, pero también un poco para escuchar, si así podemos decirlo, cómo lo escuchaba ese disco cuando ese disco era la única manera de oír algo. Ahora pasa con los CDs, que siendo tan fantástico, yo tengo millones de CDs, rara vez los ocupo porque está este otro medio que se ha instalado, que es la internet. Uno puede usar YouTube, uno puede hacer un programa especial, que en este momento no recuerdo, que uno paga una porquería al mes y puede entrar, no hay imágenes, solamente la música, toda la música que se haya grabado prácticamente de cualquier compositor. Pero en YouTube está la opción, quizás con menos calidad de sonido, no necesariamente la mejor, pero bastante buena, de ver. Y ahí es donde uno ve, como les decía al principio de este programa, este efecto de júbilo que produce la música en quienes la están ejecutando. Del público no sé, porque las cámaras no están apuntando al público normalmente. Y de estos videos, de los cuales he visto mucho y todos los días veo alguno, a veces siempre con las mismas piezas que me gusta escucharla una y otra vez, porque la música no cansa, esa es otra de las maravillas. Usted puede leer 2 o 3 veces una novela, pero usted puede escuchar 400 veces la misma sinfonía. No hay ningún problema. Bueno, uno de esos videos, la Orquesta Filarmónica de Berlín, perdón, de Viena, una de las más exquisitas agrupaciones musicales de todos los tiempos, dirigida por Leonard Bernstein, que murió hace rato. O sea, esto es una grabación de los 80 o principios de los 90, yo creo que de los 80, pero está impecable. Es solo una de las cosas de YouTube, que uno puede ir para todo, para el tiempo, para atrás, está todo en YouTube, está todo. Bueno, estaban interpretando la sinfonía 88 de Joseph Haydn, que es una sinfonía particularmente cercana a mi corazón y a mi mente, porque es, bueno, es, alguien dijo por ahí, quizás lo debo haber leído en algún lado, no me acuerdo dónde, que en esta sinfonía es como observar o como oír el Partenón. Es la precisión y la belleza de la armonía clásica llevada a su extremo. Bueno, empieza la sinfonía y termina la sinfonía. Grandes aplausos y la gente pide un encore. O sea, un encore es una palabra francesa que significa todavía, otra vez, de nuevo, algo así. Encore. Entonces, ¿qué es lo que hace Bernstein? Repite el último movimiento de la sinfonía. Uno va viendo todo esto, como que estuviera ahí en el teatro, en esa grabación de hace tantos años, pero es como el milagro, ¿no? Uno, el tiempo no se desvaneció, uno está ahí. Y Bernstein dirige de nuevo el cuarto movimiento de esta Sinfonía 88, que es una sinfonía, que es un movimiento alegro vivace, me parece, sin mover nada. Así se queda de pie, en el estrado, mirando a sus músicos y sonriendo. Te dirán, bueno, ¿y qué hay con eso? No, hay tanto ahí. Los miraba Bernstein a esos maravillosos músicos de la Filarmónica de Viena, como imagino yo, si existe Dios, que mira a sus amadas criaturas. Miraba, iba siguiendo, complacido, cómo tocaban, como las cuerdas, luego entraba el tipo del oboe, y así sucesivamente, de repente hacía unos gestos, como si dirigiera con los gestos, hacía unas cosas así. Yo los compelo. I compel you all a que entren a YouTube y busquen esa pieza. Pongan Haydn, Sinfonía 88, Leonard Bernstein, bueno, ustedes busquen como les parezca y van a llegar. Y aparte que una sinfonía maravillosa, si quieren van directo al último movimiento para que vean esto que nunca he sabido yo que se haya producido, ¿no? Un director que no mueve un dedo y solamente va mirando con una... Otra vez aquí aparece la palabra que les he mencionado antes. Júbilo. Dios mirando a sus criaturas bien amadas, haciendo belleza. Es una cosa impagable. La primera vez que vi eso, y he visto muchas veces ese video, ustedes comprenderán, se me saltaron las lágrimas. Porque se juntaba todo. La belleza de la música. La extraordinaria ejecución de esos músicos de primerísimo nivel. La relación entre Bernstein y sus músicos. Y el público que se veía así, la primera fila de butacas y de unos palcos, en pasmo también, y también con una sonrisa de júbilo. Esas son las cosas que lo rescatan a uno del día a día, que lo rescatan de la vida de todos los días. Nada más que la música puede lograr eso, nada más. Yo he estado, por supuesto, en museos, he estado en Francia, he estado en el Museo de los Impresionistas, en el Museo del Louvre, he estado viendo obras de teatro, grandes obras de teatro, he leído mucho y he disfrutado todas estas cosas, pero la música tiene esta dimensión extra que es absolutamente imbatible. O sea, es de una fuerza maravillosa. Ahora, para terminar el programa, hay personas, yo sé que muchos de ustedes quizás, o bastante, nunca se han metido en la música clásica, les parece algo distante. Hagan el esfuerzo, por favor, porque ustedes, si no lo hacen, están perdiendo un banquete. La música que ustedes escuchan todos los días, incluso suponiendo que sea buena música popular, es como un sanguchito. Es una cosa que tiene algunas cosas agradables, como comprarse un buen completo, pero no es caviar. No es un pollo marengo. No es una rica lasaña. No. Hagan un esfuerzo, y el esfuerzo consiste simplemente en escuchar, nada más. Escuchar sin pensar en nada. Sin pensar en a qué se parece esto o qué significa esto. No tienen necesidad de saber música tampoco. Lo he dicho muchas veces y lo repito. No tienen necesidad de saber nada de música. No tienen necesidad de identificar en qué clave está sonando la orquesta y si la modulación es a través de las escalas cromáticas o diatónicas. No tiene importancia ninguna. Solo escuchar. Y como les digo, las riquezas ahora de YouTube son extraordinarias. O sea, uno tiene acceso a todo, caramba. A música que nunca antes pudo escuchar porque no llegaba a los discos. ¿O solamente tenía acceso a una interpretación? ¿Le gusta a usted Beethoven? ¿Le gusta la famosa ta-ta-ta-ta, la Quinta Sinfonía? Bueno, entra a YouTube y habrán 100 versiones de la Quinta Sinfonía de todos los directores. Algunos la pura música, en otros el concepto grabado con imagen, todo. Y usted puede ahí hacer otro ejercicio que es muy interesante, que es escuchar la misma pieza en dos o tres versiones distintas y ver cómo... por la manera distinta con que un director o una orquesta enfoca la misma pieza, se le sacan partido a otros elementos que en la otra versión no estaban tan destacados. En unos tocan más lento, van a un paso más lento, otros tocan más rápido, otros le ponen más énfasis a los violines quizás, otros se preocupan de destacar los vientos, otros son más precisos, otros usan más el legato o el staccato. Da lo mismo como se llamen esos elementos técnicos, ustedes van a encontrar distintas versiones de la misma exquisitez. Y parece que no se me olvida nada, estimados amigos. Espero que me hagan caso, créanme. La música clásica y el jazz pueden parecer más arduos, pero recuerden ustedes que las cosas que más valen son las que cuestan un poquito. Y no es tanto tampoco, es cosa de poner atención. Si a la primera no les entra algo, a la segunda, a la tercera, ya van a ver ustedes cómo se les va abriendo todo. Y de hecho, aquí termino mi último de estos momentos musicales, llamémoslo así, que yo recuerdo vívidamente, como he recordado todos los momentos musicales que han sido importantes, como eso del Americano en París, como eso de John Coltrane tocando Freight Train. Y recuerdo la primera vez que entró a mi mente Mozart. Me gustaba otro tipo de músico, ¿no? A Mozart no lo había escuchado mucho. Me gustaba Prokofiev, Bartok, músicos más modernos. Y un día en un disco escuché la sinfonía llamada Hafner de Mozart. Y honestamente, en ese día, que lo recuerdo muy bien, me recuerdo dónde vivía, recuerdo qué hora era, recuerdo que era un día oscuro, gris, de invierno. Sentí como que alguien o algo me abría el oído, el pecho, el corazón y la mente, y quedé en estado con la boca así, de arrobo, escuchando la Sinfonía Haffner de Wolfgang Amadeus Mozart. Y a usted le va a pasar lo mismo, si acaso no tiene entrenamiento con escuchar dos o tres veces, le va a pasar lo mismo y va a abrirse un universo maravilloso. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana domingo. Espero que nos acompañen, pues, con Álvaro. Acompañen, pues, no sean vacas, como decía antes. Ya, y eso sería todo, estimados amigos. Ta, 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 tan. Ya se acabó. ¿En qué tono está eso? Ta, 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 tan. No importa, da lo mismo. Chao.